en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos lunes, nueva semana, 17 de febrero de 2020. Como siempre desde Teleelche en Radio Marca para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Y lo hacemos desde el 101.4 en la radio, desde Teleelche en la TDT y desde teleelche.es. Muy buenas tardes. ¡Arrancamos! El Elche pincha en hueso contra el Zaragoza, víctima de sus errores defensivos y pierde por 1-2. Soro adelantó a los maños tras un error de Iván Sánchez. Pere Milla anotó el empate con su quinto gol en Liga y otro nuevo error, esta vez de Dani Calvo, propició el 1-2 del colombiano Luis Suárez. Pere Milla estrelló un balón en el larguero y dispuso de otra clara ocasión para empatar el partido. Pero el marcador ya no se movió. En la mejor entrada de la temporada, 11.340 aficionados. La mejor de la liga, porque en Copa el día del Atleti fueron casi 14.000, aunque más de 3.000 fueron del conjunto vasco. Los ilicitanos han desperdiciado una gran oportunidad de distanciarse a 5 puntos del séptimo clasificado y acortar a 3 con la segunda plaza. Pero la realidad es la que es, que tampoco está mal. El Elche se mantiene en playoff. Es sexto y no varía nada por abajo. Sigue a 2 puntos del séptimo y a 11 del descenso. Eso sí, ahora está a 7 del ascenso directo, que podría aumentar, puesto que el Zaragoza juega partido el miércoles, partido suspendido en su día por las lluvias contra el Mirandés. Un partido en el que seguramente hubiera hecho falta Jonatas de Jesús, pero no entró en la convocatoria por molestias musculares. Tres de los 4 fichajes del mercado invernal fueron los que se quedaron fuera. Por lesión, Víctor Rodríguez, y Jonatas por decisión técnica, Josema. La buena noticia es que ninguno de los apercibidos vio cartulina amarilla y estarán todos disponibles para el encuentro frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López el próximo sábado a las 6:15 de la tarde, hora peninsular, 1 hora menos en Canarias. Esta noche nos acompañará la directora general Patricia Rodríguez en A Todo Gol. Una mujer pionera, porque es la primera mujer que ha sido gerente de un club de fútbol de la primera división española. Además, en noviembre fue elegida en la clasificación del top 100 de las mujeres líderes españolas en la categoría de ocio, cultura y deportes. A sus 37 años lidera la parcela económica del club. Es la directora general Patricia Rodríguez y esta noche será nuestra invitada en A Todo Gol a partir de las 10 de la noche en Teleelch. Abrimos escaparates y analizamos la derrota frente al Zaragoza en la tertulia de los lunes, la clásica, la de Teleelch, Radio Marca.
Cuando Cuando eres free, lo eres freelancer, 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 es free de ser, 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 es free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Premium Sport Café, siempre a la última. En ambiente, decoración, terminales, plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y ver sus apuestas. Juega con responsabilidad, mayores 18 años.
Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Taipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Taipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Taipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11.
¿Qué? ¿No has llegado a tiempo a las ofertas de fin de año? En Volvo Ankara Motor han seleccionado las mejores unidades del nuevo Volvo XC60 y las han matriculado para que te puedas beneficiar de los mejores descuentos de la historia. Escucha, ahora tienes un Volvo XC60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 sin kilómetros y con las mejores condiciones de financiación. Empieza la nueva década con el mejor regalo, tu nuevo Volvo, en Elche Ankara Motor. Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40.
Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada.
Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
Mamma mia, Venezia all'Aljub, celebra San Valentín, Carnevale. Adéntrate en el escape room del Palazzo Ducale, en el Museo Da Vinci y consigue un viaje para due a la città más romántica y carnavalesca. Del 22 de enero al 22 de febrero, paséate por la Venezia dell'Aljub. Más info en cclaljub.com.
En Las Bayas, Agulló Alonso. Nuevo salón de juegos y apuestas deportivas. Con el mejor servicio de barra para tomar tus copas. Vino, cava, champán. Y además tu consumición viene acompañada con una tapa. Para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso. En Las Bayas. Y en Elche, Diagonal 59.
Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos.
Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos.
Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Seguimos con más novedades. Les Miles en el Club Deportivo Squash. Incorporamos la prestigiosa marca de clases dirigidas a nuestro amplio abanico de clases. Potencia, tonifica y quema de calorías con Body Pump. Ponte en forma y descarga adrenalina soltando tus puños como un auténtico boxeador con Body Combat y mucho más. Ven e infórmate. Fiesta de presentación el sábado 22. Te esperamos en Club Deportivo Squash.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Bueno, pues estamos aquí ya con la tertulia en marcha. Vamos a ir saludando a nuestros invitados. Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente de la Peña Furia Franjiverde, comentarista habitual de esta casa. Y digiriendo, y más que dirigiendo, digiriendo la derrota porque, bueno, se podía perder, duele, y además de la manera que se produce, porque es por errores propios, pero es que el Elche ha dejado escapar una oportunidad magnífica. Fíjate, no pedimos más, solo que hubiese ganado, ahora estaría a 5 puntos del séptimo. No te digo ya a 3 del ascenso, que también, pero es que estaría a 5 puntos del séptimo, fallando como ha fallado muchas veces en el estadio, solo habiendo ganado el pasado sábado. Pero la realidad es la que es y no pudo ser.
Fue un partido extraño, la verdad. Un partido donde la afición lo afrontó con mucha ilusión. El hecho de incluso ya no solo dejar a 5 al séptimo, sino ponerse a 3 del ascenso directo, que oye, en la altura de temporada en la que estamos era también ilusionante, ¿no? El hecho de verse a 3 del Huesca, del Almería, estar a 1 de Zaragoza, aunque tuviese un partido menos, pues era algo bonito antes de empezar el partido, ¿no? Pero no pudo ser. Este año, analizando los partidos de casa, no hemos sido capaces de ganarle en casa a ningún equipo de los de arriba. Ha pasado por aquí el Almería, se empató con el Huesca, se perdió con Las Palmas, se perdió con Fuenlabrada, el otro día se perdió con el Zaragoza. De los llamados los gallitos, sí que es verdad que se ganó en Girona y se ganó en Almería, pero todos son victorias fuera de casa, pero aquí en casa nos está costando, ¿no? Sobre todo ganarle a un equipo grande de los que están en la parte alta de la clasificación, ¿no? Yo creo que el otro día fue un partido donde el Zaragoza siempre estuvo mejor situado que nosotros en el terreno de juego. Ni siquiera le fue necesario, yo creo, que forzar la máquina más de lo suficiente. Enseguida se vio con el 0-1 y cuando el Elche consiguió empatar, a los pocos minutos, la jugada desgraciada de Dani Calvo que supuso el 1-2. Y simplemente con estar bien plantados en el terreno de juego y con las ideas muy claras, demostraron que es un equipo con mucho empaque, pues les sobró para llevarse los 3 puntos, ¿no? Yo creo que el Elche no tuvo su día, no estuvo certero, no fue eso de esos partidos en los que, aunque acabas perdiendo, pero terminas embotellando al equipo rival, creando ocasiones una detrás de otra y acercamientos al área. No fue ese partido, porque al final el Elche tuvo el palo de Pere Milla, pero no un tiro de fuera al área, y luego la última, la de cabeza, que sí que fue clara. Pero yo creo que el Zaragoza controló el partido en todo momento, ¿no? Es para mí muy, muy importante ir recuperando jugadores, sobre todo los que han llegado en este mercado de invierno, porque si hablábamos hace 2-3 semanas de tener opción A, B y C, el sábado no faltaban esas opciones, ¿no? Los cambios fueron Scricci y Claudio Medina, y a mí me gustaría que los cambios, si no salieran de titular, fueran Víctor Rodríguez y Jonatas, ¿no? Jugadores de una calidad contrastada que en un momento dado te pueden dar mucho.
De todas formas, he de entender, y esto Pacheta siempre lo ha manejado bien, que si no los utiliza, piedras a su tejado no se va a tirar. Será porque entiende de que hay riesgo de lesión, que hasta cierto punto es normal pensarlo, porque llevan varios meses sin ese ritmo competitivo, y ahora mismo el Elche es un equipo que entrena mucha velocidad, que juega mucha velocidad. Y, por ejemplo, el caso de Jonatas, si te dice, bueno, es que me duele un pelín aquí y lleva 6 meses sin competir, es normal, por mucho que nos duela no verlo, que no arriesgue con él.
Sí, es algo natural, ¿no? Al final también lo comentábamos cuando se produjeron los cambios de cromos en este mercado invernal, que Yassin y Gonzalo Villar estaban hechos al equipo. Eran dos jugadores que estaban metidos en dinámica, que venían con ritmo de partido. Los dos habían jugado prácticamente toda la primera vuelta, que conocían el sistema de Pacheta y que le estaban dando un plus al equipo, ¿no? No es fácil llegar ahora un futbolista como Jonatas, que lleva 7 u 8 meses de inactividad. Luego Víctor Rodríguez, es verdad que acaba de terminar de competir en la MLS de Estados Unidos, pero también viene un tiempo parado. Todo eso requiere un tiempo, ¿no? Luego, además de ponerse, digamos, en ritmo de partidos, también en meterse en la dinámica de grupo y esquematizar los sistemas de Pacheta, ¿no? Eso lleva un proceso. Yo creo que no hay que correr, yo creo que todo tiene que venir a su debido tiempo. A todos nos gustaría tenerlos ya el sábado titulares en Tenerife, pero creo que no hay que precipitarse porque esto es muy largo, quedan 14 partidos. Yo creo que hay que llegar bien posicionados a los últimos 10 y ahí es cuando tienes que tener a estos dos teóricamente jugadores importantes a tono. Yo creo que el míster lo está haciendo bien. El precipitarse y ponerlos con riesgo de lesión puede ser contraproducente y al final hay que ser inteligentes y saber que queda mucha tela que cortar.
Está ya con nosotros también nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
1-2, ¿qué lectura haces tú del partido y de la derrota?
Pues realmente creo que el Real Zaragoza a los puntos sí que hizo un partido más completo. Creo que tuvo más ocasiones y defensivamente estuvo bastante bien, pero realmente el Real Zaragoza ganó por dos errores propios del Elche, esa pérdida de Iván Sánchez en campo propio y la falta de contundencia de Dani Calvo en el 1-2. Más allá, creo que es, como decías, se perdió una oportunidad bastante importante para el Elche, porque de haber ganado se hubiera puesto 3 de ascenso directo, hubiera ganado un teórico rival directo como el Real Zaragoza, hubiera aumentado la distancia con el séptimo, pero estamos viendo que el Elche, pues, que es verdad que el césped ha mejorado, pero los resultados, más allá de ese 7-9 que hubo contra Mirandés, Almería y Racing de Santander, el Martí de Valero es su cuenta pendiente y menos mal que el Elche está siendo uno de los mejores visitantes de la categoría, porque si no, no sabemos dónde estaría. El Elche le está faltando ser más fiable en casa. Podemos hablar de que pudo tener una buena imagen, que plantó cara a todo un Real Zaragoza. Es un nombre, Puado, Soro, Luis Suárez. En la defensa estuvo bastante bien, Cristian Álvarez. Pero es que de momento en casa no está dando y puede antojarse importante el Martí de Valero de cara a acabar la temporada entre las 6 primeras posiciones. A mí, en ese sentido, pues es una decepción. Pero no queda otra que seguir. El Real Zaragoza demostró por qué está ahí arriba, que es un gran equipo más allá de nombres, es un equipo muy bien trabajado y que está segundo. Pero el Elche dejó escapar una buena oportunidad y le sigue faltando ser más contundente en casa.
Viendo los números que ha sacado el Elche en el Martínez Valero, 18 es de los 10 primeros el equipo más pobre en puntos en casa. Y viéndolos de fuera de casa, donde ha sacado 22 y es la tercera escuadra más potente a domicilio, uno se pregunta el por qué, cuál es el problema, qué es lo que le pasa en el Estadio Martínez Valero. Bajo vuestro punto de vista, esto no es una casualidad, es una trayectoria. Igual que fuera de casa todo el mundo lo respeta, incluso lo teme, en casa todo el mundo sabe que es un equipo con problemas. ¿Qué le está pasando y por qué?
Bueno, yo soy del pensamiento que la dinámica iba a cambiar. Creo que exceptuando la derrota de este sábado, los resultados en el Martínez Valero no habían sido tan malos. Últimamente el día del Alcorcón para mí el Elche mereció ganar. El día del Huesca incluso se hicieron méritos para conseguir la victoria. Es verdad que no llegan, al final son 2-2 empates. El día del Málaga se hace un buen partido y se gana 2-0. Pero siguen sin llegar a esos resultados. Yo, para mí, no sé, iba a decir que es anecdótico. Es verdad de que posiblemente fuera el equipo se siente más cómodo porque es el equipo de casa el que a lo mejor tiene que llevar el ritmo, el peso del partido y saliendo a la contra con jugadores rápidos, muy verticales como Josan, Fidel, jugadores que son muy buenos para salir a la contra, le está saliendo mejor. Pero yo estoy convencido que eso al final tiene que cambiar. El equipo se tiene que hacer fuerte aquí en el Martínez Valero. De 14 partidos, si no recuerdo mal, 8 son aquí en casa. No sé si... Bueno, tenemos una doble jornada aquí con Girona y Deportivo el 28 de marzo y el 4 de abril. Por tanto, me parece que el Martínez Valero va a ser quien dicte sentencia de aquí a final de liga. Y yo creo que al final el equipo tiene que cambiar esa dinámica, ¿no? Para mí se me antoja muy, muy importante el hecho de recuperar la figura de Gonzalo Villar con un sustituto. Llámese Víctor Rodríguez, llámese Iván Sánchez dándole los galones ahí. Pero eso es lo que ha llevado al Elche a hacerse grande, a conseguir sus mayores éxitos. El año pasado nos empeñábamos con la doble figura de Xavi Torres y Manuel Sánchez y hasta que el entrenador dio con la tecla de colocar a Javi Flores en el centro del campo, el equipo sufría bastante más. Fue a partir de ahí cuando el equipo creció y sacó 32 puntos en la segunda vuelta, y en esta primera vuelta se han sacado 31 puntos jugando con Gonzalo Villar en el centro del campo, porque es un jugador que rompe línea, ¿no? Yo creo que el otro día el Elche se le pudo apreciar como tanto como Ramón Foll como Nuke Nfulu son jugadores más posicionales, más defensivos, que les cuesta romper una línea y el equipo y lo que es el balón cuesta llegar sobre todo a la zona de ataque del equipo, ¿no? Yo creo personalmente, por lo que he escuchado en las ruedas de prensa de Pacheta, que Víctor Rodríguez ha venido para jugar de 8 y se me antoja importante recuperar esa figura, porque el Elche obtiene sus mayores éxitos cuando es protagonista con el balón, cuando es valiente. Y el otro día, el de hecho, para mí la segunda parte, el entrenador fue valiente colocando a Iván Sánchez por Nuke Nfulu e intentando ser más protagonista con tan solo con Ramón Foll como pivote, y yo creo que el equipo no es que deslumbrara, pero sí que dio un paso adelante, ¿no?
¿Y no te convence Iván Sánchez en esa posición de organizador?
Si tiene confianza, sí. Yo creo que Iván Sánchez es un jugadorazo, tiene muchísima calidad, es un jugador que nos puede dar mucho, pero no es el Iván Sánchez del año pasado. Yo soy muy pro Iván Sánchez, a mí es uno de los jugadores que más me gusta, pero este año no lo estoy viendo centrado, no, por lo que sea, no, el chico no...
A lo mejor no lo están poniendo donde verdaderamente rindió, que es en la banda derecha.
Bueno, esta semana precisamente teníamos una tertulia ahí en el descanso los componentes de la peña, de la Furia Franjiverde, y hablábamos de eso, ¿no? De que no estaba jugando en banda derecha para salir hacia adentro y golpear, pero yo creo que lo que buscaba el míster era dejarle esa banda, que Iván Sánchez se partiera hacia el centro y dejarle la banda izquierda a Juan Cruz. Josan es un jugador más vertical, yo creo que son cosas de entrenador. Luego lo cambió, la segunda parte sí que lo cambió, hubo un rato antes de jugar por el centro del campo y tampoco funcionó la cosa. Yo creo que es más una cosa de cabeza. Yo creo que Iván Sánchez no está dando su mejor versión, por lo que sea, en ninguna de las posiciones.
Adrián, para ti, los números en el Martínez Valero tienen una explicación, y si la tienen, ¿cuál es el antídoto? Porque lo importante sería detectar el porqué y cuál es el antídoto para aplicarlo.
Puede haber varios. Realmente el tema del modelo de juego, quizás lo puedo comprar la primera vuelta, que el Elche veíamos que podía ser un equipo más contragolpeador. Pero, por ejemplo, ya se vio el Lugo, que el Elche es un equipo que fuera de casa también quiere tener la iniciativa, pero por H o por B es que las cosas no están saliendo. Es verdad que ha habido partidos como el Alcorcón, que tiene muchas ocasiones y no ganas, contra Almería se te escapa por una jugada a balón parado en la recta final, Las Palmas, es verdad que es una derrota justa, pero ibas ganando 2-0 al descanso, pero cuando has ganado 4 partidos de 15 en casa, digo 15 porque cuento la Copa del Rey, no es casualidad, es sintomático, hay un problema ahí. Y es verdad que siempre se dice que es importante tener buenas prestaciones en casa, que para cumplir los objetivos, pero es verdad que los puntos valen igual tanto en casa como fuera. De momento el Elche con estos pobres números en casa está dando para estar en zona de playoff, pero es obvio que el equipo tiene que mejorar, no sé realmente, porque yo creo que el modelo de juego, te lo puedo comprar la primera vuelta, que era mejor en cuanto a contragolpe fuera de casa, pero ahora con la iniciativa me parece incluso más adecuado en casa. No sé si es que al equipo le cuesta mucho con defensas cerradas, quizás ya se vio contra el Huesca, el sábado contra Zaragoza, contra el Corcón sí que creo ocasiones, un Alcorcón que es verdad que parece que no llame la atención, pero 14 partidos fuera no ha perdido ninguno en Liga, es por algo. Yo creo que hay varios motivos, aunque ahora mismo no sé, yo creo que ni Pacheta sabría explicarlo, porque el equipo creo que ahora mismo intenta jugar igual en casa y fuera, y creo que el modelo de juego combinativo es más idóneo para jugar en casa, pero no están saliendo. Pero bueno, yo he visto, por ejemplo, a un Sabadell que estuvo a punto de jugar el playoff siendo el mejor local y el peor visitante tras 42 jornadas, que es algo que no he visto en la vida, y se quedó a nada de jugar el playoff. No quiero que le eche esa trayectoria. Yo lo que quiero es que el Elche mejore en casa, sobre todo porque la afición creo que no se merece haber visto a su equipo ganar tan poco en casa.
Hay un caso similar, que es el del Alcorcón, que lleva solo 15 puntos en casa y 22 fuera, los mismos que el Elche, y solo está a 3 puntos del playoff, a 3 puntos del Elche. O sea que es verdad, al final da igual dónde los consigas, si los consigues, bueno es. Lo que pasa es que solo con que hubiera sumado
pues fíjate, aquella victoria contra el Lugo que falló el penalti Iván Sánchez, era un 2-0 claro, o tantos empates o tantas victorias que se escaparon y se quedaron en empates el día del Rayo, el Tenerife o las que hemos comentado, ¿con qué poquito el Elche estaría, madre mía? Que estaría en ascenso.
Y ahora no vale el argumento del césped.
No, ahora no vale. Para nada. Está claro que tiene un problema, Pacheta todavía no lo ha encontrado, y aunque se pueda entender de que el problema es que falta fútbol en el centro del campo porque falta Gonzalo Villar, teníamos a Gonzalo Villar en la primera vuelta y teníamos los mismos problemas. O sea que vamos a ver cómo lo soluciona. Yo soy de los que cree que todavía el Elche tiene margen de mejora, porque fíjate que Jonatas y Víctor prácticamente no han jugado ni un solo minuto. ¿Tenéis la sensación de que esta derrota no va a generar ninguna duda, que el modelo de juego va a seguir siendo el mismo, que Pacheta no va a cambiar y va a seguir siendo atrevido desde la portería?
Seguro. Es que lo viene demostrando durante todo el año, ¿no? Después de un mal resultado en casa, ha ido fuera y se ha ganado incluso, ¿no? Es verdad que este sábado para mí nos espera uno de los partidos más difíciles de afrontar. El Heliodoro es un campo que se nos da francamente mal.
32 años en ganar allí.
Desde aquel ascenso
87-88.
Que se ganó, creo que fue 1-3 o 1-4. Aún recuerdo yo el partido ese. Era pequeño, pero me acuerdo perfectamente. Uf, qué mal se nos ha dado el Heliodoro. Es un campo de los de verdad malditos, ¿no? Incluso ha habido años que se ha ido con un Tenerife en mala situación y tampoco ha sido capaz de ganar, ¿no? Y además este año lo pillamos, que lleva sin perder desde noviembre. Y de los últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2. Está ahora bastante sólido el Tenerife, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Yo estoy convencido que Pacheta es un entrenador valiente que va a sacar lo mejor para intentar conseguir los 3 puntos y lo va a intentar desde su manera, a través del balón, ¿no? Vamos a ver si recupera a Víctor Rodríguez, a ver qué hace en el medio campo. A mí me llama, sobre todo el partido de Tenerife, sí que me intriga el ver qué va a hacer en el medio campo, a ver si va a apostar otra vez por la dupla Ramón Fall en Fulu o va a pegar un cambio de timón y va a poner un jugador de más creatividad ahí en el medio campo. Vamos a ver cómo avanza la semana, pero yo creo que el míster puede variar ahí un poco el once, por el hecho de que él sabe que cuando el Elche ha sacado sus mejores resultados han sido jugando, siendo dominador y protagonista con el balón, ¿no? El hecho de, volviendo al tema de no ganar en casa, es que todos estos partidos que se han comentado se han creado las suficientes ocasiones de gol como para ganarlos, porque a mí me preocupa cuando el equipo no genera, ¿no? Por ejemplo, este sábado contra el Zaragoza sí que no me fui satisfecho por el hecho de que el equipo prácticamente no generó ocasiones de gol, exceptuando un par de ellas, ¿no? Pero es que han habido partidos en casa que se han empatado, que se han generado 8 o 9 ocasiones de gol clarísimas. El día del Alcorcón tuvimos 3 o 4, sobre todo en la segunda parte, pero claras que se fallaron prácticamente en la línea de gol, ¿no? Entonces, en el momento que dejemos de crear esas ocasiones, yo estaré más preocupado. Mientras el equipo sea dominador y genere ocasiones más que suficientes, al final la suerte tiene que cambiar y el balón tiene que entrar.
Contra el Zaragoza hubo 3 ocasiones, una fue para adentro y las otras 2 fueron muy claras también. El balón al larguero de Pere Milla y la ocasión de cabeza, que yo creo que se lo pensó tanto, que al final posiblemente hizo lo menos bueno. Incluso si la deja caer con el pie le podía haber pegado perfectamente. Estaba a 2 metros de la portería. Adrián, ¿tú piensas que va a seguir, no va a variar un ápice su mentalidad, su filosofía, Pacheta, e incluso que puede girar buscando más toque, más calidad en el centro del campo, quitando a Nuke y metiendo a, por ejemplo, Iván Sánchez, o, si estuviera bien, que me parece precipitado, Víctor?
Veo más Iván que Víctor, como tú, porque Víctor está con los problemas de cuádriceps y ponerle en el 11 ya sería muy precipitado. Pero quizás sí que vamos a ver algún cambio, porque hablaba Pacheta del tema de los parámetros físicos, de que hay jugadores con muchos minutos, y ya vimos que Fidel se cayó del 11 el sábado para meter a Iván Sánchez, que a mí en la izquierda es que no me convence. No me convence porque donde el mayor rendimiento da es en la derecha, pero en la derecha tienes a Josan, que está dando un gran rendimiento. A mí quizás meter a Iván de inicio fuera de casa en el medio no me cuesta verlo, pero quizás sí más adelante. En cuanto al 11, es que ahora mismo estamos hablando quizás cuando Jonatas esté a tono, ya, pero es que mientras Jonatas se está poniendo a tono, pues es que Pere Milla va a casi gol, a 6 goles en 11 partidos, es una media de más de un gol cada 2 partidos, no lo puedes quitar, ni yo también soy sustituible. Ahora mismo creo que el Elche tiene un 11 definido y para meter la cabeza ahí, pues tiene que ser por alguna baja, que no va a haber ninguna por sanción, porque ninguno de los 5 percibidos vía amarilla, y es que al equipo, dentro de lo que estamos hablando en casa, el equipo está yendo bien en cuanto a números. Me cuesta ver lo que pueda haber algún cambio en el 11, y creo que se va a mantener dentro de esa filosofía. Para que Víctor, Jonatas, incluso Scriche, que mira que debut tan bueno tuvo, que creo que les va a costar mucho entrar en el 11 si el Elche sigue a este nivel, a no ser que haya bajas por lesión o por sanción. Y habláis ahora de Tenerife, pues fíjate, estamos hablando, Tenerife también lleva los mismos puntos en casa que el Elche y lleva tiempo invicto, pero también es un equipo que le está costando sumar en casa, y veremos si no le distrae el carnaval.
Sí, porque es carnaval, de hecho nos ha costado muchísimo encontrar allí hotel, porque estaba todo a tope. La duda que tenemos todos, ¿será el Elche capaz de mantenerse, de creerse ya que ese equipo de playoff, aparte del mensaje que mande Pacheta de los 50 puntos, que lo entiendo y hasta lo aplaudo, porque mientras algo le funcione no debe tocarlo, pero ¿veis al Elche capacitado para mantenerse? ¿Pensáis que el futbolista ya se lo cree?
De momento llevamos 3 jornadas seguidas en playoff, ¿no? Es decir, que por lo menos incluso con la derrota de este sábado nos hemos mantenido en situaciones de playoff. Yo creo que de aquí a final de liga van a haber muchos resultados sorprendentes. La segunda división todos los años nos deja resultados como la semana pasada el Racing ir a Almería y ganar 0-1. Esta semana el Lugo ganó en Fuenlabrada, el Albacete fue capaz de empatar con el Mirandés. Es verdad que llevaba la fatiga acumulada de Copa del Rey, pero a priori el favorito era el Mirandés, sobre todo en Anduba, y es que los de abajo se están jugando la vida. Al final, intentar jugar un playoff para el que va el décimo, el undécimo, es muy bonito por lo que puede suponer. Pero el mantener la categoría para equipos como el Racing, el Oviedo, el Albacete y todos estos históricos que están ahí abajo es bastante más importante, sobre todo económicamente y a nivel institucional, ¿no? Entonces, ahora jugártelas contra esos equipos que se están jugando la vida, el Extremadura, el propio Racing cuando vayamos a Santander, va a ser difícil, va a ser partido donde no te van a regalar nada, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que va a haber alguna semana que posiblemente nos toque salir de playoff. No pasa nada, no hay que volverse loco. En esta ciudad somos muy de, si ganamos el sábado en Tenerife, seguramente hagamos cuentas para decir que vamos a pillar al Cádiz, y como perdamos no vamos a jugar ni playoff y veremos a ver si nos salvamos. Somos así extremistas, ¿no? Yo creo que hay que mantener la calma, estar bien posicionado, llegar a las últimas 10 jornadas, si no en playoff, cerca de playoff. Porque esto, ahora mismo, los puntos, nadie te va a regalar nada, ¿no? Esto ya es el último tercio de liga, donde conseguir un punto va a ser, vamos, más que meritorio, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia. Con el tema que comentabas, Adrián, de meter la cabeza, estamos viendo a un muy buen Pere Milla, pero hay partidos donde, sobre todo, yo lo que reclamo es que haya una opción B de garantías, ¿no? Sobre todo jugadores como Jonatas, cuando dentro de 2-3 semanas estén en dinámica, tienen que cambiar el ritmo, ¿no?, del partido, cambiar la dinámica, porque son jugadores que se les presupone una calidad, ¿no? Entonces, si algo se ha engordado en este mercado de invierno, en la parte de arriba del equipo, y yo creo que tiene que ser diferencial. Para mí, donde he estado más cojos es en defensa, porque al final los 4 de siempre se están cargando de partidos de una manera descomunal y están siempre jugando los mismos. De hecho, no sé si será casualidad, pero el sábado, en el segundo gol, primero falla Gonzalo Verdú en el despeje, luego está Dani Calvo, no está contundente y la deja ahí en corto para Luis Suárez. Hay que pensar un poco la fatiga que van acumulando estos futbolistas, porque prácticamente lo están jugando todo. Es verdad que ahora van a descansar por sanción seguramente uno y otro prácticamente seguido, porque ambos están con 4 amarillas, pero son jugadores donde el Elche prácticamente no está utilizando otros futbolistas, ¿no? Igual que los laterales, Juan Cruz y Óscar Gil prácticamente lo juegan
todo.
Han jugado
todo. Te pregunto también, Adrián, lo digo porque el dato está ahí, el año pasado a estas alturas, de los 6 primeros, 5 acabaron entre los 5 primeros y solo el Mallorca, que estaba octavo, dio el salto para jugar el playoff. Y quiero decir con esto que, salvo sorpresa, normalmente el que está ya situado, pocos movimientos hacia abajo o hacia arriba hay. ¿A ti te da la sensación de que el Elche y los jugadores ya se lo creen o esto va a ser todavía una montaña rusa para mantenerse en el playoff?
Yo creo que sí que se lo creen. Además, viendo también los resultados y las dinámicas de otros equipos, mira, creo que en las dos últimas jornadas, contando la última y la anterior, solo ha habido 3 o 4 victorias locales. Ya hablamos 3 o 4 victorias locales de 22 partidos, ¿eh? O sea, que parece que el Elche no es el único que tenga problemas en casa.
Esta semana 5 victorias foráneas.
Pues fijaos, es que casi cuesta mucho.
Casi la mitad.
Pero es que yo sobre todo veo que el Elche, en cuanto, estamos hablando de los problemas en casa, pero en cuanto a sensaciones de juego y números recientes, ahora mismo por debajo me cuesta ver algún equipo que pueda, digamos, hacer sombra, porque Numancia también ha empezado atascado el año, el Fuenlabrada parece que va hacia abajo, lleva 10 jornadas sin ganar, el Rayo, veremos si no pasa factura el tema de dimes y diretes entre el presidente y el entrenador Paco Gémez, el Mirandés puede acusar el esfuerzo de la Copa del Rey, también me cuesta verlo ahí arriba. Y estamos hablando también de resultados, pero también hay que tener en cuenta el calendario exigente que ha tenido el Elche en este inicio de segunda vuelta, ¿eh? Ha jugado contra el Zaragoza de segundo, contra el Huesca, contra el Almería, que son dos equipos que están en el playoff. El Málaga llevaba 9 jornadas sin perder. El Alcorcón lo recibes en casa y no ha perdido a domicilio en toda la temporada. Ahora parece que el Elche va a tener calendario más relajado, entre comillas. Tenerife, que es verdad que lleva 5 jornadas sin perder, pero está al borde del descenso. El Numancia parece que no está del todo bien. El Rayo Vallecano, creo que ha enlazado también varias jornadas con empate. El Elche tiene que sacar provecho de eso y, sobre todo, creo que es más importante de lo que parece, pero es que el Elche, como reitera Pachete, yo estoy de acuerdo, el Elche está arriba con ilusión por hacer algo grande y no con la obligación. El Elche no tiene la misma exigencia que pueden tener el Huesca, la Almería o el Real Zaragoza, que tienen que estar luchando por el ascenso a primera, sí o sí, o el Girona. El Elche no tiene esa presión y puede sacar provecho de ello. Y ahora estamos hablando de que cuesta meterle la cabeza a los nuevos, pero Víctor Rodríguez y Jonatas llevan tiempo de inactividad, pero luego quizás en marzo o abril van a estar más frescos que jugadores top dentro de rivales de la categoría, como podría ser Stuán en el Girona o en el Huesca Miquel Rico, que está marcando bastante goles y tiene ya también una edad. Eso es un factor que puede ser importante de cara al Elche, ya no digo en un playoff que el Elche va ahí con una ilusión bárbara y, por ejemplo, si enfrenta al Girona, que tenía esa presión por subir sí o sí, ahí podía sacarle provecho. Quedan 14 jornadas, parece mucho, pero también es realmente muy poco y el Elche lleva 4 jornadas seguidas en playoff y eso hay que darle bastante mérito. Yo creo que la permanencia está más cerca todavía. Uh-huh.
3 meses de competición quedan, el 24 de mayo acaba la Liga. 14 partidos, sin duda 42 puntos, ¿no? Son los que quedan por disputarse. Señores, que el próximo lunes hablamos de la victoria del Elche en el Heliodoro Rodríguez López.
Esperemos.
32 años después.
Llévate el disfraz de carnaval.
¿El disfraz de qué? ¿De 3 puntos?
No sé, el que quieras, pero llévatelo y vuelve con los 3 puntos.
Muy bien. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián.
Gracias a ti.
Pues abrimos escaparates. Os recuerdo que esta noche tendremos a Todo Gol para analizar esa derrota y la jornada en sí, con además hoy la presencia de la directora general Patricia Rodríguez a partir de las 10 de la noche, como digo, en Teleelche, en A Todo Gol. ¡Hasta mañana!
Ay, no sé por cuál decidirme. Me he enamorado de todos.
¿Un T-Cross o un T-Roc? ¿Un T1 o un Touareg? Lo único que te va a costar es por cuál decidirte. Semana Sub de Volkswagen en Serramóvil. Del 12 al 20 de febrero te enamorarás de un Sub Volkswagen con hasta 4.400 euros de descuento.
Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.
Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera.
Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche.
Mira, 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 ese SEAT me está poniendo ojitos.
Ay, el amor. Ven a Serrauto y encuentra tu coche ideal en los Red Days de SEAT. Del 13 al 20 de febrero, 35% de descuento en toda la gama SEAT. Ven a los Red Days de SEAT y enamórate.
Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche.
Celebra tus momentos especiales en Águila Bar. Degusta nuestra amplia carta de vinos, Rioja, Ribera del Duero y blancos. Y en tus momentos más especiales, no lo dudes, tu botellita de Moët. Menú diario y comida para llevar. Síguenos en Facebook, en Elche Águila Bar. Momentos para recordar desde 1968.
Premium Sport Café y Versus Apuestas. Tu combinación perfecta.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.